Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Les damos la más cordial de las bienvenidas a Rostro Universitario. Los saluda una Jimena Camacho Agripada. Buenos días.
Gracias por estar con nosotros. Este es el 1060 de amplitud modulada, Radio Educación. Reciban un abrazo fraterno de todo el equipo de producción. Yo soy Roberto Nájera.
El día de hoy en la mesa vamos a platicar sobre un tema de enorme interés, los hábitos alimenticios.
Y para eso te convocamos a que participes con tus comentarios. La pregunta que te hacemos, ¿qué es para ti alimentarse sanamente?
Esperamos tus llamadas al 41 55 1060 y a la línea gratuita 01 800 080 1060. También tenemos a tu disposición el correo electrónico radio@correo.uam.mx para que nos escribas a cualquier hora y a cualquier día de la semana. Estamos muy al pendiente de tus mensajes.
Y antes de dar paso a la mesa, ¿ustedes han tenido oportunidad de ver Bajo Juárez, este multipremiado documental que trata sobre la violencia y los feminicidios en aquella ciudad fronteriza?
Pues la directora de esta cinta se llama Sofía Alejandra Sánchez Orozco. ¿Y qué creen? Efectivamente, ella es otra de nuestras egresadas UAM. Vamos a escucharla en la sección Nuestros Egresados.
Están
en todas partes.
Por aquí, por allá, por allá.
Nuestros egresados están en todas partes.
Mi nombre es Alejandra Sánchez Orozco. Yo estudié la carrera de comunicación social en la UAM y en la unidad de Xochimilco. Mi generación es 1992-1996. A mí me gustó mucho aprender de radio, de prensa, de fotografía. Y desde luego me gustó mucho aprender de cine, entonces me especialicé en cine en el CUEC. Empecé a hacer un documental sobre el fenómeno de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Fue un documental que después se convertiría en mi primer largometraje, en mi ópera prima. Hice Bajo Juárez en la codirección de José Antonio Cordero. Y fue un documental que creo que llegó a muchos foros nacionales e internacionales, que llevó el fenómeno de las mujeres asesinadas en Juárez y en Chihuahua a la conciencia y al corazón de mucha gente, además de que recibió varios premios y reconocimientos, no solamente en México, sino en diferentes lugares en el extranjero. Y pues ahora me encuentro haciendo una segunda película, un segundo largometraje que se llama Agnus Dei, que muy pronto estará listo y que aborda el asunto de la pederastia clerical. Pues eso es lo que me encuentro haciendo ahora. Bueno, para mí lo que representa ser egresada de la UAM es, en un lugar de mi corazón, una cierta felicidad. Para mí la UAM fue un espacio de mucha libertad, donde aprendí además a engrandecer mi pensamiento crítico, aprendí a analizar, aprendí a leer. Creo que fue un muy buen espacio y mi vida no sería lo mismo si no hubiese pasado por las aulas de la UAM. Es un lugar al que le tengo mucho, mucho cariño. Pues bueno, lo que marcó en mi vida, mi paso por la UAM, pues creo que fueron como un montón de experiencias. Es difícil como enumerarlas todas. Tengo grandes recuerdos de mis maestros. En este momento me acuerdo de Cristian Calónico, que creo que fue uno de los maestros que me enseñaron el gusto por el cine. Tengo recuerdos de todo tipo, tengo buenas amistades, algunos amores. Entonces, pues creo que eso es lo que significó para mí la UAM. Desde luego recomendaría muchísimo estudiar en la UAM, porque creo que es un buen espacio, creo que es un espacio de libertad y un espacio de aprendizaje, y es una muy buena universidad. Y creo que me considero exitosa, no en términos necesariamente profesionales, me considero exitosa porque soy, creo que, una mujer que la mayor parte del tiempo está satisfecha y plena con lo que está haciendo. Entonces creo que la clave para ser feliz es hacer un poco lo que uno quiere hacer y hacerlo con cierta disciplina y siempre pues intentar buscar el camino para ser quien uno quiere ser.
El tema de hoy:
decálogo para una alimentación saludable.
Somos lo que comemos es una frase popular que relaciona nuestro estado de salud con la manera en que nos alimentamos.
Y en tu caso, ¿qué es lo que comes usualmente? ¿Cuántas veces comes al día? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu alimentación?
De acuerdo con datos oficiales, México es uno de los países que presenta serios problemas de salud debido a los hábitos alimenticios de su población.
Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 señala que 7 de cada 10 adultos padecen sobrepeso u obesidad, lo que constituye un problema de salud pública.
41-55-1060 y 01-800-080-1060 son las líneas telefónicas a tu disposición. Esperamos tus llamadas.
Y para hablarnos de este tema, sobre los hábitos alimenticios, saludamos a la licenciada en nutrición África Luna Rueda, quien además de ser egresada de nuestra UAM, es responsable del taller de cambio de hábitos alimenticios de la unidad Iztapalapa. Buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días a todos, universitarios, egresados y público en general. Buenos días.
De la misma manera, saludamos a Cindy Gobantes Muñoz, próximamente licenciada en nutrición por la unidad Xochimilco, quien también participa en este taller de cambio de hábitos alimentarios. Bienvenida, Cindy.
Sí, buenos días. Los invitamos a que participen aquí en nuestro taller que estamos promoviendo en la UAM Iztapalapa. Y buenos días a todos.
Bueno, y para iniciar, ¿pueden platicarnos qué son los hábitos alimenticios, los hábitos alimentarios?
Bueno, va a ser un conjunto de conductas que se adquieren por un individuo mediante repeticiones en cuanto a la preparación, selección y consumo de los alimentos. Bueno, básicamente desde que comenzamos a alimentarnos, bueno, nos basamos en lo que es en lo de la familia, ¿no? En el plato de lo que come la familia.
También tienen mucho que ver las condiciones culturales y económicas de cada núcleo social y el gusto particular de cada una de las personas.
¿Cuáles son las consecuencias de tener hábitos alimenticios inadecuados?
Comer es una actividad que realizamos varias veces en el día, de modo que es fácil pensar que si lo hacemos incorrectamente, esto tenga consecuencias a la salud por fuerza de repetición.
¿Y cuáles son esas consecuencias?
Dependerá de cuál sea el hábito que esté siendo correcto o incorrecto. En ocasiones puede ser problemas que parecieran simples como estreñimiento, gastritis, reflujo, sobrepeso y algunas otras más complicadas que tienen que ver ya con el metabolismo como diabetes, hipertensión, fallos cardíacos, en fin, fallos metabólicos en general.
Estamos a la espera de tus llamadas 4155-1060 y 01800-080-1060.
En el taller de cambio de hábitos alimentarios de la UAM Iztapalapa, ustedes manejan un decálogo de acciones que pueden ayudarnos a tener una alimentación adecuada. Les proponemos abrir ahora con una idea general para que ustedes nos den recomendaciones muy concretas, muy específicas, casi que recetas de cocina para quien nos están oyendo, porque estamos oyendo por todos lados, sí, ya sabemos que somos el país con más gente obesa en el mundo, ¿verdad?, en el universo y las intergalaxias planetarias, pero nadie nos dice cómo comer, cómo combinamos la proteína del pollo con el carbohidrato de la tortilla, con las vitaminas y minerales del brócoli, a qué hora, en fin. Entonces, lo que nos gustaría es que nos den la oportunidad de brindarle ese tipo de recomendaciones muy específicas a nuestro público. ¿Les parece?
Bueno, ¿qué les parece si nos comenzamos a que nos platiquen sobre la importancia de los horarios de comida?
Lo primero que hay que hacer al despertarse, dentro de la primera hora después de despertar, es comer. Hay que empezar por fruta porque esto va a ayudar a que nuestro control de la glucemia, que es el azúcar en sangre, a lo largo del día se mantenga estable, sin altas demasiado altas y bajas, que esto puede tener consecuencias metabólicas a largo plazo, diabetes. Entonces, pues bueno, empezar a primera hora con algo de fruta, no una cantidad exagerada, una taza de fruta es suficiente en la mayoría de los casos. Después de 2 tazas de fruta podemos considerar que es un exceso. También debemos recordar que aunque sea bueno y saludable, en exceso hace daño. Entonces una tacita de fruta y después planear nuestros horarios entre cada 4 o 5 horas, tratando de hacer las comidas más pesadas coincidentes con nuestros horarios de actividad más fuertes.
Por ejemplo, saltarse una comida.
Malísimo. En especial saltar el desayuno o la cena. Toda esa gente que dice, bueno, ahora quiero adelgazar, salto la cena, dejo de cenar. Mejor cenar algo ligerito, a lo mejor un cereal, un poquito de fruta, una ensalada casera con poco aderezo, puede ser una mejor idea que saltar por completo la cena. En cambio, en el desayuno sí hay que comer alimentos más pesaditos, porque debemos recordar que venimos saliendo de este ayuno nocturno, que son un periodo a veces largo, en otras un poco más corto, pero el cuerpo tiene esa necesidad, ¿no?, de empezar el día, y que mejor poniéndole alimentos saludables. Siempre hay que preferir los alimentos naturales, de preparaciones sencillas, que los alimentos industrializados o preparaciones, esta famosa comida chatarra o comida rápida.
Sobre la combinación de alimentos.
Bueno, es muy importante aprender a combinar los alimentos, ya que nos debemos de basar en el plato del bien comer, en el cual nos comenta sobre los grupos principales que tenemos que tener en nuestra alimentación, lo que son frutas y verduras, alimentos de origen animal y leguminosas, y sobre todo los cereales. Esto es muy importante, que en cada uno de los tres tiempos de comida, las principales, que es desayuno y comida y cena, bueno, se incluyan estos grupos de alimentos. También es importante aprender a combinar ciertos alimentos, como son los cereales junto con leguminosas, ya que estos nos van a aportar un mayor una proteína mucho más completa.
Ejemplos.
Puede ser frijoles junto con una tortilla. Eso podría ser.
Unos moros con cristianos. La proporción debe ser que por cada ración de leguminosas hay que comer dos de cereales. Entonces estaríamos en el entendido de que media taza de frijoles con una taza de arroz es una correcta combinación. También esa sopa que se hace con frijoles y sopa de pasta es una buena combinación para obtener esta proteína adecuada que menciona Cindy.
Ahora, con relación a los tiempos que debemos dedicar a nuestra alimentación, es decir, tanto en el tiempo de la comida como tal, como por ejemplo para la preparación.
Es importante esta parte que mencionas de la preparación. Desde el momento en que se compra el alimento para toda la familia, o si cada uno se encarga de su propia alimentación, tomar en cuenta, ¿no?, que es necesario dedicar el tiempo adecuado desde la selección, preparación y el consumo. Cada bocado es necesario masticarlo por lo menos 24 veces. Hay bocados que se mastican mucho más rápido, pero la idea es que la digestión comienza mecánicamente en la boca, por lo que si nosotros no masticamos adecuadamente los alimentos y simplemente los deglutimos, le estamos cargando más de trabajo a nuestro estómago y puede hacerse la digestión mucho más lenta y más pesada, incluso incómoda. También es importante dedicar el tiempo adecuado al momento que estamos sentados ante nuestros alimentos y dedicar por lo menos 20 minutos a este proceso, porque 20 minutos es el tiempo que tarda en nuestro cerebro en captar que ya estamos satisfechos o no estamos satisfechos. Entonces, si nosotros comemos rápido, rapidísimo, rapidísimo, en 10 minutos podemos comer a lo mejor un pastel completo, una pizza completa, y nunca nos enteramos que estábamos satisfechos desde la primera rebanada.
¿Sí? ¿Refrescos o agua?
Bueno, básicamente el agua, que es un compuesto bueno esencial para nosotros, ya que la mayor parte de nuestro cuerpo bueno tiene agua, lo que abarca el 70% más o menos de nuestro cuerpo. También es importante porque nos regula la temperatura corporal, ayuda a lubricar lo que son articulaciones. Además de que por ahí, por medio del agua, bueno, eliminamos lo que son las toxinas, que son los desechos, bueno, de nuestro cuerpo.
Y los refrescos, por la gran cantidad de azúcar que tienen, pueden incluso hacer que nos deshidratemos en vez de rehidratarnos. La sensación del refresco frío es agradable para mucha gente, pero lo que no sabe es que se está deshidratando. A mí en realidad en la cabeza no me cabe que una preparación hecha a partir de agua carbonatada, azúcar y gas pueda ser tan satisfactoria. Yo misma, y creo que nadie en su juicio, le pondría 7 cucharadas de azúcar a un vaso, que es la cantidad de azúcar que tiene una lata roja del famoso refresco. Entonces, pues bueno, esto a su consideración, pero de antemano,
tomarse una latita de este refresco es como si estuviéramos tomando agua con 7 cucharadas de azúcar.
Ajá.
Si hay alguien que se toma 3 latitas, llevamos 21 cucharadas de azúcar al día.
Y si tomamos en cuenta que este es un alimento realmente no necesario, salvo en casos muy particulares de emergencia, de shock diabético o de gente que tiene ya demasiado tiempo sin comer, que puede realmente caer en una hipoglucemia, es el único caso en donde es necesario. Fuera de esto, es accesorio.
Y una de las partes más importantes es refiere a la actividad física. Y ustedes tenían también por ahí un folletito que nos hicieron favor de hacernos llegar con una serie de recomendaciones. ¿Por qué no nos platican un poco sobre esto?
Bueno, para empezar, bueno, debemos de saber lo que es una actividad física, que es cualquier movimiento que el cuerpo hace en el cual se consume lo que es energía. Es importante hacer actividad física, ya que esto ayuda a evitar o prevenir el sobrepeso y la obesidad que tanto se está dando en nuestro país. También nos ayuda a fortalecer lo que son músculos y huesos y bueno, eliminar lo que es la grasa nos ayuda mucho.
África.
Es importante que al empezar una rutina física hay que fijar el horario y que sea regular para alcanzar esta dinámica, ¿no? Que sea una disciplina de actividad física. Siempre optar para las dinámicas familiares por actividades y no pasividades recreativas. Y bueno, empezarlo paulatinamente también es importante. Cada uno debe de tener en cuenta sus propias posibilidades y no ir más allá. También recordar que el objetivo siempre debe ser mejorar la salud. La estética puede quedar en segundo lugar a la hora de cuidarse.
Viene por ganancia, ¿no?
Exactamente.
Colateral.
Sí.
Tenemos llamadas. Tania Ruiz, de 20 años, nos dice, ¿qué pasa con la alimentación para subir de peso? Porque mi metabolismo es muy rápido, pero estoy baja por aproximadamente 8 kilos abajo de lo normal.
También nos, Aarón Jiménez, él nos escucha en la delegación Cuauhtémoc, dice, lo más aproximado a lo ideal de la alimentación es la cuasi, más calidad, menos cantidad.
Ah, Felipe Gabriel Thierry es una persona con diabetes que antes era obesa, obeso y es hipertenso de 30 años atrás. Se ha tratado de antes, se alimenta sanamente, evita el azúcar, la sal y la carne, come fruta y verdura, evita irritantes. Ha nivelado el estado de salud, consejo, coman cosas saludables y nada en la calle. Sus respuestas.
Muy, muy buen consejo de comer cosas saludables. También a veces pues es importante planear adecuadamente nuestros días, a qué hora vamos a tener tiempo de comer, darnos ese tiempo, ese momento que es pues para alimentar nuestro cuerpo, que a fin de cuentas es el único mecanismo que tenemos para llevar a cabo todos nuestros sueños y proyectos. Si no lo cuidamos, tarde o temprano podemos quedar en cama y quedarnos con las ganas de hacerlo todo.
Podríamos hacer el ejercicio rápidamente de cómo sería el día ideal en términos alimenticios y de nutrición de una persona. Esta persona se levante y díganos qué comen a lo largo y en qué momentos de todo el día.
Bueno, 6 de la mañana, una tacita de avena con agua o leche, cada uno a su gusto, de preferencia sin azúcar o solo con el azúcar de la avena, algo de fruta, se puede combinar o comer por separado. De ahí me supongo que todos serán entusiastas e irán a hacer un poco de ejercicio. Después volver, tomar otro pequeño refrigerio, que bien puede ser un emparedado de queso de preferencia para que no sea demasiado pesado. De queso hay que preferir siempre los lácteos desgrasados. Se le puede poner alguna verdura, a lo mejor jitomate, alguna hierba, orégano, hierbas finas para darle mejor sabor a este emparedado. El accesorio, el aderezo es realmente un complemento que se puede suplir fácilmente con cosas más saludables. En vez de mayonesa, utilizar aceite de oliva o las hierbas que le darán un buen sabor. Después, esto 9 de la mañana, 11 de la mañana en la oficina se acostumbra a tomar un poquito de café, una taza, máximo 3 a lo largo del día, es algo saludable para evitar la descalcificación en las mujeres principalmente. Obviamente con poca azúcar se pueden tomar algunas galletas, únicamente 2 galletas de las planas, es una colación saludable. Las galletas que son sandwichito y que además adentro tienen un extra de crema, pues ya caen en el exceso. Un paquete regularmente tiene 8, alcanza para compartir con 4 amigos en la oficina.
No es un paquete por persona, ¿verdad?
Nada de eso. Y es una colación, hasta 2 galletas puede resultar saludable y adecuado. Y verán que con 2 galletas es suficiente para sentirse bien hasta la hora de la comida. Después, a la hora de la comida, si son personas que padecen sobrepeso u obesidad, pueden empezar por fruta, que esto ayudará a que su metabolismo interprete que ya empezó la hora de comida, regulará fácilmente la glucemia en sangre y permitirá que la elección posterior a esta fruta sea mucho más sencilla, ya que no estará dirigida únicamente por el ansia de comer, sino por nuestras decisiones coherentes de cuidar nuestra salud. Para la comida, pues siempre optar por preparaciones sencillas, como ya mencionamos, nada de comida rápida ni comida en la calle. Y si se va a comer en la calle, pues tratar de encontrar un lugar que cumpla nuestra necesidad de nutrición, más allá de comer simplemente. Empezar por una ensalada o una entrada que sea a base de verduras, puede ser sopa de verduras o ensalada, y después un plato sencillo con alguna carne asada. También con la carne hay que tener nuestra reserva. Una ración saludable de carne es del tamaño de un mazo de cartas aproximadamente. Estamos hablando del largo de la palma sin los dedos. Esa es una ración saludable de carne. En la comida pueden comerse hasta dos asadas, y acompañada siempre con guarnición de verduras. En muchos lugares a veces ofrecen papas cocidas o papas fritas en los más prácticos. Siempre hay que buscar que nos sirvan más verduras que papas, ¿no? Porque papas, tortillas, sopa de pasta y arroz entran en el mismo grupo. Y como Cindy ya había mencionado, es importante dar la variedad en cada uno de los tiempos de comida.
Si se acompaña por frijolitos, ¿está bien?
Mucho, muy bien.
Okay. ¿Y en el resto de la tarde, rápidamente?
Una cena ligerita, que puede ser algo de ensalada, y a media tarde una colación de fruta o un yogurt.
Cindy, nada más por último, el tiempo se nos está agotando. Uh-huh. ¿Dónde podemos saber información sobre el taller que ustedes están llevando ahí?
Claro que sí. Bueno, puede ser en la página de internet, www.xochimilco.uam.ist,
que es la página principal de UAM Iztapalapa. Ahí en el lado izquierdo hay un menú que dice servicios, y justo abajo de servicios dice programa de nutrición. En la página pueden encontrar recetas, actividades del taller, mecánica del taller, convocatorias abiertas, cómo contactarnos para
consejos.
Exactamente.
Si se les fue, nos pueden escribir a radio@correo.uam.mx. Con mucho gusto les vamos a dar las indicaciones para llegar a la página del taller.
Licenciada África Luna Rueda, responsable del taller de cambio de hábitos alimentarios de la unidad Iztapalapa, muchas gracias por esta charla que seguramente será de enorme utilidad para todos nuestros radioescuchas. Y para nosotros también.
¿Cómo no?
ojalá que sí. Y pues muchas gracias por la invitación y el honor de ser universitaria.
Cindy Govantes Muñoz, gracias por estar con nosotros también. Muchísima suerte con el taller y nuestros mejores deseos para que concluyas exitosamente tu formación profesional en la unidad Xochimilco de nuestra querida UAM.
Muchas gracias, y ahí los esperamos en el taller de cambio de hábitos alimentarios en la UAM Iztapalapa.
Y ahora en Confesiones, el otro lado de la historia, los invitamos a escuchar un aspecto poco conocido de esta heroína de la independencia, Leona Vicario.
Confesiones.
El otro lado de la historia.
María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández, de San Salvador y Montiel, nació en el año de 1789 en la Ciudad de México. Huérfana de padre desde muy pequeña, a la muerte de su madre quedó bajo la tutela de su tío, don Agustín Fernández, quien la educó de acuerdo con las normas que exigía pertenecer a una familia de alcurnia. Pero durante su formación, también se aficionó a los libros de política, filosofía y ciencia. Cumplidos 20 años, conoció al joven abogado Andrés Quintana Roo, con quien se identificó de inmediato. Los dos eran simpatizantes de la causa rebelde y Andrés tenía pensado sumarse a las fuerzas de la insurgencia. Esta relación amorosa le permitió a Leona Vicario incorporarse de manera directa en el conflicto. Participó en la red de espionaje que servía a los rebeldes desde la capital y con su fortuna financió la compra de medicinas y armamento. Descubierta su labor, fue acusada de conspiración y condenada al encierro en el convento de Belén, que funcionaba como cárcel. todas sus propiedades fueron confiscadas. Durante el interrogatorio al que fue sometida, admitió valientemente haber leído varios libros prohibidos por la Inquisición, pero se negó de manera rotunda a delatar a los líderes del movimiento. Con la ayuda de varios insurgentes, Leona Vicario escapó hacia Oaxaca para encontrarse con Quintana Roo y con el ejército de José María Morelos. Incorporada en la guerra, su tarea fue ayudar a planear estrategias, administrar las finanzas y cuidar a los heridos. En estas condiciones, contrajo matrimonio con don Andrés. Consumada la independencia de México, una de las actividades de la familia Quintana Roo fue el periodismo. Fieles al pensamiento liberal, hicieron crítica a las ideas imperialistas o conservadoras, lo que no en pocas ocasiones hizo reaccionar a los nuevos gobernantes. Durante la presidencia de Anastasio Bustamante, alguna vez Quintana Roo fue apresado por sus escritos, mientras que el historiador y político Lucas Alamán se dedicó a propagar que Leona Vicario se había unido a la lucha independentista por el amor que tenía a su marido y no por su afinidad a la causa insurgente. Esta idea casaba muy bien con el pensamiento masculino y conservador de la época, desde el cual las mujeres eran consideradas carentes de razonamiento político e incapaces de participar en los asuntos públicos. Ante estas aseveraciones y demás injurias en su contra, en 1831, a través del periódico El Federalista Mexicano, doña Leona Vicario escribió su respuesta a Lucas Alamán. En su carta expresó:
Confiese, señor Alamán, que no solo el amor es el móvil de las mujeres, que ellas son capaces de todos los entusiasmos y que los sentimientos de gloria y libertad no les son extraños. Por lo que a mí toca, sé decir que mis acciones y opiniones han sido siempre muy libres. Nadie ha influido absolutamente en ellas, y en este punto he obrado con tal independencia. Me persuado de que así serán todas las mujeres, exceptuando a las muy estúpidas y a las que por efecto de su educación hayan contraído un hábito servil. De ambas clases hay también muchísimos hombres.
Leopoldo Rodea nos hace una excelente sugerencia, que es crear un enlace, un directorio de todos nuestros invitados en la página del programa. Creo que vale muchísimo la pena retomar, claro, esta sí, idea. Y, bueno, nos felicita también por el programa. Muchísimas gracias. El correo, rápidamente.
Claro que sí, www.shanum.uam.mx.
Y la dirección es...
La página de internet es uam.east.mx. Y el correo apio@shanum con M de mamá al final .uam.mx.
A ver si lo pueden repetir.
apio@shanum .uam.mx.
Ok, pues ahí está la dirección y el correo. De cualquier manera, pues pueden escribirnos también a nosotros y nosotros les hacemos llegar la información, la dirección.
Muchas gracias.
Gracias a todos.
Noticias.
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 Hace 25 años, estudiantes, trabajadores y profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana salieron a las calles para auxiliar a los damnificados por los sismos que sacudieron la Ciudad de México.
A la atención inmediata que exigió esta tragedia en aquellos momentos vino después un arduo trabajo universitario para solucionar los problemas ocasionados por los sismos y discutir el futuro de la capital.
Iniciativas para la modificación al reglamento de construcción del Distrito Federal, programas para la construcción de conjuntos habitacionales en apoyo a los afectados o el prototipo de un sistema de alarma sísmica computarizada son algunos de los proyectos desarrollados por la UAM desde 1985.
Pues hemos llegado al final de esta emisión de Rostro Universitario. Nos despedimos en espera de encontrarnos de nueva cuenta la próxima semana.
No lo olviden, 1060 de AM Radio Educación, con el tema 2 de octubre, 42 años después tenemos a los ninis. Los esperamos.
Y recuerden www.uam.mx/radio/rostro para escuchar esta y todas las emisiones de Rostro Universitario.
Agradecemos al equipo de producción.
Coordinación Jimena Camacho.
Guión Roberto Nájera.
Producción Laura Elena Padrón.
Musicalización Eréndira Salazar.
Asistencia Araceli Cuadros.
Atendiendo sus llamadas Diana Gutiérrez y Alberto Ayala.
Operación técnica de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
Voz Connie Pasalagua y Sergio Bustos.
Conducción Jimena Camacho y Roberto.
Hasta la próxima.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.